Amán sale eufórico del palacio. Le parece que la fortuna sonríe sobre él. Los dioses están aplaudiendo todos sus proyectos. Y ha conseguido el decreto del rey para eliminar a todos los judíos. ¿Acaso puede haber alguien más afortunado que él en todo el imperio? Él ha llegado a ser amigo del rey. Goza de su confianza e intimidad. Además, ha sido invitado por la reina. Una marca señalada de privilegio que denota lo especial que es Amán. Para todos los efectos, él actúa ahora como ministro plenipotenciario en la corte y en el imperio. Así que está muy contento. Pero esta frase, bueno, la segunda frase, salió Amán aquel día alegre y con corazón contento, es una frase que en la Biblia se suele asociar con el vino. Así que podemos imaginar que sale doblemente contento del palacio, en primer lugar por las circunstancias en las que se encuentra, por su gran posición e importancia que le llena de satisfacción, pero también porque está un poco bebido y alegre con el vino. En el primer libro de Samuel 25:36, esta frase se emplea para describir la borrachera de Nabal, el marido de Abigail. Se dirige a casa, pues, doblemente contento. Pero su felicidad pronto queda truncada. Yo no sé si alguna vez has estado en un culto y has estado eufórico también. Has estado en presencia del Señor y sales lleno y allí en el pasillo ves a fulano de tal. Y de repente tu mundo hace pluf. Ahí está tu enemigo. Bueno, no te aplaudo, te entiendo, pero entonces entenderás a Amán. Motivo de reflexión cuando pasan estas cosas, ¿no? Allí en la puerta del rey topa con Mardoqueo. Y Mardoqueo, el tozudo, sigue en sus trece. No se levanta ni tiembla delante de Amán. No sabemos si el texto quiere decir que Mardoqueo sigue vistiendo cilicio y saco y ceniza y por lo tanto está fuera de la puerta del rey pero esperando en la plaza, o si ya ha decidido dejar el luto, vestirse normal y está sentado en la puerta misma como funcionario real. Lo que sí sabemos o lo que sí sospechamos que pasaba por la mente de Amán en aquel momento era que Mardoqueo no solo tendría que postrarse porque hay orden del rey en este sentido y se niega a hacerlo, sino que tendría que temblar ante mí. Porque yo acabo de conseguir el genocidio, una orden de genocidio contra todos los judíos. Y él es el primero de ellos. ¿Cómo es que no tiembla? ¿Cómo es que no cae a mis pies pidiendo clemencia? ¿Cómo es que no se inmuta? Y yo os pregunto, ¿cómo es? Amán se considera a sí mismo casi omnipotente. Tiene el poder del reino, del imperio. ¿Es omnipotente? Ni siquiera es muy potente. En su vanidad y su arrogancia y su práctica de la egolatría, él se cree mucho más importante que lo que es en realidad. Pero Mardoqueo tiene ojos para ver al omnipotente de verdad. Amán considera que los judíos están en sus manos. Él puede determinar su futuro. La historia demostrará lo equivocado que está. Porque el futuro de los judíos no está en manos de Amán, sino en manos de Dios. Mardoqueo, hombre de fe, aunque puede haber pasado por momentos de duda, momentos de tambalear en cuanto a su confianza en el Señor, sin embargo, en el fondo sigue creyendo que Dios es poderoso, es el omnipotente, y ante Dios me postro, pero ante Amán, ¿para qué? Él ha decretado mi muerte, la muerte de mi pueblo. Voy a arrastrarme delante de él, ni hablar. Mi causa, mi confianza está en el Señor, quien gobierna realmente en este mundo. Es la pregunta que se nos está planteando implícitamente detrás de esta actitud de Mardoqueo. Y el texto nos invita a reflexionar y a contestar. De todas maneras, la reacción de este desacato en Amán es evidente. Por segunda vez se llena de furor. La misma frase se ha empleado en el 3:5. La provocación de Mardoqueo inflama su ira. Sin embargo, de momento, haciendo un gran esfuerzo, Amán logra controlar su ira. A lo mejor se dice a sí mismo, bueno, de aquí a unos meses, este hombre ya no estará aquí para insultarme de estas maneras. Paciencia, Amán, que el tiempo solucionará todo. Aguarda con paciencia el día de la venganza, si es que determinó controlarse así. Hay que decir que sus buenas intenciones no duraron mucho tiempo, como veremos en un momento. Pero algo hace que se controle en este momento y sigue camino a su casa. Y determina que Mardoqueo no le va a aguar la fiesta, porque él decide que esto, mi exaltación, hay que celebrarlo. Una cosa es que queramos solidarizarnos con algún amigo cuando este amigo recibe una buena noticia o es exaltado de alguna manera. Y otra cosa es que este amigo quiera que todos vengamos a celebrarlo. Es un poco egocéntrico esto, ¿no? Pero nada más llegar a casa, Amán convoca a sus amigos y a su esposa para contarles todas sus proezas, todas sus grandezas, para que ellos puedan estar satisfechos también. Yo no sé si realmente estaban satisfechos, porque pienso que un hombre como Amán difícilmente consigue amigos de verdad. Amigos que le amen con devoción y con afecto sinceros, que le amen por él mismo. Más bien esta clase de hombre consigue rodearse de mucha gente interesada, gente dispuesta a halagarle, a abrigarse dentro del paraguas de su protección por intereses creados. Más adelante nos enteraremos que estos amigos, en el 6:13, son llamados sus sabios, es decir, sus consejeros políticos. Así que, más que amigos amigos, son personas allegadas a Amán por razones políticas, por interés personal, que están dispuestos a aconsejarle, a estar a su lado, porque haciendo esto reciben beneficios. Pero amigos, amigos, no creo que lo sean. De todas maneras, Mardoqueo quiere hacer alarde de su grandeza y por lo tanto los convoca. Un dato curioso que menciono entre paréntesis es que el nombre de Ceres aparece con nada menos que 5 variantes de ortografía en las seis versiones antiguas que tenemos del texto de Esther, versiones antiguas en diferentes idiomas. 6 versiones dan 5 nombres ligeramente diferentes, y os propongo que la razón no consiste en errores de copista, sino en lo que ya hemos visto. El idioma persa es muy difícil de pronunciar. Lo era para los griegos y lo era para los hebreos, y seguramente lo sería para nosotros y para otros pueblos. Y entonces, cuando intentas verter a tu idioma un nombre extraño, con sonidos que ni siquiera existen en tu idioma, claro, de allí proceden las variantes que tenemos en los textos. Reunidos sus amigos y su esposa, Amán empieza el discurso. Y vuelvo a insistir, yo no sé hasta qué punto los amigos tomaron placer en esto. ¡Qué rollo! Pero hay que escucharlo porque nuestro interés está en ello. El hombre prudente no se jacta de sus propias proezas, guarda silencio. Pero Amán no es un hombre prudente. Se revela en este capítulo como un hombre infatuado consigo mismo. Se vanagloria en su prosperidad material sin darse cuenta de la naturaleza efímera de las riquezas, es enormemente superficial y muy arrogante. Dice Proverbios 12:23: el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Y uno no puede dejar de pensar qué necio al ver el comportamiento de Amán en este capítulo. Notemos su orden de prioridades. En primer lugar vienen sus posesiones materiales, en segundo lugar sus hijos. Aunque yo no sé, quizás deberíamos leerlo al revés y pensar que está empezando con aquello que es menos importante, llegando a lo más importante, la exaltación por encima de todos los príncipes, y luego como broche de oro, la invitación de la reina. Así que podemos escoger entre estas dos lecturas. En todo caso, él enumera sus inmensas riquezas, cuenta a todos sus amigos lo que tiene en el banco. Tampoco es muy prudente esto. Para empezar, los amigos entonces saben hasta cuánto pueden pedir de prestado. Y luego les cuenta la multitud de sus hijos. Más adelante sabremos en el capítulo 9, versículos 7 a 10, que tiene 10 hijos varones y no sabemos cuántas hijas. Para los persas, como también para los judíos, aunque con diferentes matices, una abundancia de hijos era considerada una gran bendición. Para los judíos era señal de la bendición de Dios. Así se expresa en el Salmo 127, versículos 4 y 5. Para los persas, tener muchos hijos varones era evidencia de masculinidad. Heródoto nos informa que para los persas, y cito textualmente, después de la destreza en el uso de las armas, está considerado como la mayor demostración de excelencia varonil el ser padre de muchos hijos varones. Y aquí hay resonancias del franquismo. Todos los años el rey enviaba ricos regalos al hombre que mostrase que tenía el mayor número de hijos, porque los que más hijos tenían, más fortaleza tenían. Así que Amán está haciendo alarde no tanto de la bendición de Dios en su vida, sino con este matiz persa, de lo varonil que él es. En tercer lugar, les hace un repaso a sus amigos de todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. En el capítulo 3, versículo 1, cuando leímos acerca del engrandecimiento inicial de Amán, podríamos haber recibido la impresión de que aquella exaltación ocurrió de golpe. Que un buen día el rey miraba por su ventana, vio pasar a Amán y dijo: ¿quién es este? Voy a hacer que él sea mi primer ministro. Pero por supuesto esto no es ser realista y debemos entender que el 3:1 resume enormemente lo que seguramente en la historia fue un largo proceso. Y algo de este proceso ahora lo vemos, porque Amán habla de todas las ocasiones en las que ha recibido promoción de mano del rey. Es decir, ha ido subiendo peldaños siempre por influencia del propio rey, y ahora ha llegado al pináculo del poder, pero solo después de un largo proceso que él ahora cuenta con todo lujo de detalle. Y no solo se entretiene en esta descripción de su exaltación, sino que hace alarde especial de cómo ha sido exaltado por encima de las familias más nobles del imperio. Ahora, esto es leer un poco entre líneas, pero no creo que sea errar demasiado. Hemos mencionado las 7 familias nobles de Persia, las familias que eran como duques, ducados en aquel entonces, que más prestigio tenían en todo el imperio. Hemos visto que en un momento en la vida del padre de Asuero, estas familias habían conseguido ciertos fueros, derechos familiares supuestamente inalienables, para garantizar su permanencia en el pináculo del poder del imperio. Lo que dice Amán nos hace sospechar que él es de una extracción, una procedencia más bien humilde, quizás no muy humilde, de la clase hidalga o algo así. Y ha sido exaltado por encima de los nobles. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Hay casos en la historia española de esto mismo. Y lo que suele ocurrir es que la persona así exaltada es una persona acomplejada, porque en el fondo sabe que es de extracción humilde y teme a los nobles, porque ellos tienen una manera de portarse, de una dignidad que él envidia y quisiera tener, pero no sabe si está a la altura de su vocación, de su nueva posición, y por lo tanto hay una sutil rivalidad, una tensión constante. Y mucho de esto detectamos detrás de esta jactancia de Amán. ¿Cómo el rey me ha exaltado sobre los príncipes y siervos del rey? Es la típica reacción de una persona con complejo de inferioridad que hace alarde de su superioridad. Supongo que nadie le había enseñado a Amán la Biblia y no conocía la sabiduría del rey Salomón. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Esta es la opinión considerada de un hombre que estaba en el pináculo del poder pero un hombre sabio, al menos para ciertos efectos. Esto era una cita de Proverbios 16, versículos 18 y 19. Podríamos citar también Proverbios 11, 2 y 3. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Y si queréis un comentario de este capítulo y los sucesivos, aquí está. El orgullo y la altivez que conducen en la providencia de Dios a la caída y a la desgracia. Y la humildad y la confianza en Dios que conducen a la vindicación. Y ahora Amán llega a su broche de oro. Y Amán añadió: aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y al expresarlo en términos negativos, no permitió que nadie viniera excepto yo. Amán se está colocando medallas que en realidad no le corresponde, porque da la impresión de que había mucha gente que quería asistir y que Esther dijo: no puede venir nadie excepto Amán, cuando no era exactamente esto, sino que la invitación solo era para Amán y el rey. Pero de estas maneras sutiles, tan pequeñas que parecen inocentes, vamos bordando nuestras historias y sacando mayor provecho, ¿no? Pero no seamos como Amán. Y también para mañana estoy invitado por ella, junto con el rey. Tan lleno está Amán de sí mismo que no sospecha que puede haber una intención escondida en las invitaciones de Esther. Si hubiese sido un poco más humilde, a lo mejor habría pensado: ¿cómo es que la reina me invita a mí también? ¿Qué pretende con esto? Pero ni se plantea la pregunta, porque la respuesta es tan obvia. Porque soy tan importante. Soy de tanta valía, la reina lo reconoce, porque soy primer ministro, soy amigo íntimo del rey. Por lo tanto, es lógico. El orgullo. Pablo nos recuerda que no debemos tener más alta opinión de nosotros mismos que la que debemos tener, lo cual indica que tampoco tenemos que tener un bajo autoestima. sino tenemos que aprender a vernos con ecuanimidad, conocer nuestras limitaciones, saber de qué pie cojeamos, y también dar gracias a Dios por dones que nos ha dado. Pero estas actitudes no son actitudes de orgullo. En cambio, en Amán sí que vemos actitudes de orgullo. Hay una sola nube que ensombrece el horizonte de Amán. Él se había determinado no permitir que Mardoqueo le amargara esta celebración, pero ahora no puede resistirse a comentar esto también con sus amigos. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. La palabra hebrea traducida como "no me satisface" tiene un significado amplio que varía según el contexto. La misma palabra es traducida en el 3:8 como "no conviene", en el 7:4 como "no se podría comparar". Pero en cada caso la idea es que, puestos a sopesar lo positivo y lo negativo de una situación, gana lo negativo. Mardoqueo contempla toda su gloria, pero el solo hecho de la insubordinación de Mardoqueo es una espina clavada en su carne, de tal manera que este solo hecho eclipsa, estropea todo su apreciación de la gloria. Tendría que estar permanentemente eufórico, pero solo siente amargura a causa de Mardoqueo. La persona, por cierto, que reacciona así, con una reacción desorbitada, evidentemente tiene un problema. Todos podemos tener nuestros Mardoqueos, en el sentido de personas que reaccionan mal ante nosotros o según nuestro criterio de cómo tendrían que actuar. Pero si llegan a ser una espina para nosotros, probablemente hay algún problema en nosotros. Al menos vale la pena meditar en ello. Así que, a pesar de sus determinaciones, en la práctica Amán descubre que no le consuela en absoluto saber que a finales del año Mardoqueo morirá con los demás judíos. Porque ahora, mientras vive, Mardoqueo no se dobla ante él, no le muestra el debido respeto, no se inmuta, no tiembla, sino que le desafía. Y la irritación de este desafío y desprecio le resultan insoportables a Amán. El texto no nos dice que Amán haya contado explícitamente a sus amigos esta insolencia de Mardoqueo. Solo hace referencia al judío Mardoqueo que está sentado a la puerta. Les contó su insubordinación, su negación a obedecer la orden del rey? No lo sabemos. Pero es posible que no, porque es posible que el antisemitismo estaba ya tan extendido entre su círculo de amistades que bastaba con llamarle a Mardoqueo el judío Mardoqueo para justificar ante ellos su resentimiento. Esto es leer entre líneas otra vez, y el texto no es explícito, pero ya hemos mencionado que en el libro de Esdras, me parece que es el 4:25, hay mención de un brote de oposición a los judíos por parte de la gente de la tierra que vivía en Israel después de la deportación, las deportaciones de Asiria. Y esto nos hace comprender que el fuerte antisemitismo de Amán no es una cosa absolutamente excepcional en este periodo, sino que seguramente se alimenta de un antisemitismo mucho más extendido, el cual explicará a su vez el número de enemigos de los judíos que van a ser eliminados en el libro de Esther al final de la historia. Son pequeñas pistas que rellenan un poco el trasfondo de la historia. Seguramente fue Ceres, la esposa de Amán, la que tuvo la idea inicial que se propone en el versículo 14, y luego los demás amigos le apoyaron a Ceres en esta propuesta y la elaboraron. Su mujer Ceres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Pero hombre, ¿para qué esperar al día 13 de Adar para cargarte a Mardoqueo? ¿Acaso no gozas de mucha influencia ante el rey? Pues aprovéchala. ¿Y acaso no ha sellado Mardoqueo su propia suerte, desobedeciendo abiertamente la orden del rey, negándose a doblegarse ante ti? ¿No hay abundantes testigos de ello? Toda esta gente, los demás funcionarios que vinieron a contarte lo que hacía Mardoqueo, ¿no pueden contárselo al rey también? Entonces, ¿a qué esperas? Si el rey ha decretado algo, Mardoqueo se niega, hay testigos, vete al rey mañana y de Mardoqueo. Y para que no haya ningún obstáculo, prepara tú mismo la horca para matarlo. Porque si entonces el rey pone pegas, puedes decir: ya está preparado el patíbulo. La palabra traducida como horca literalmente es árbol, aunque se solía emplear también para cualquier tipo de poste, mástil o palo de madera. Y es otra de las palabras que se repite se repiten con frecuencia a lo largo del libro de Esther. Y estas palabras contribuyen a dar unidad al texto. Es un pequeño truco literario, ¿no?, que va sembrando las mismas imágenes a lo largo del libro, y esto da un mismo sabor o un mismo color a todo el texto. Ya hemos visto que los eunucos rebeldes fueron colgados en una horca, y en lo sucesivo la horca seguirá amenazando a Mardoqueo. En el 6:4 y en el 7:9 es mencionada expresamente. Pero de hecho la horca será el instrumento para la muerte del propio Amán, 7:10 y 8:7. Y luego servirá también para matar a sus 10 hijos, 9:13 y 9:25. Así que a lo largo del libro aparece la horca. Inicialmente podríamos decir que se alza como siniestro símbolo de muerte y amenaza contra los judíos en la persona de Mardoqueo. Pero acaba siendo símbolo de la derrota de los enemigos de los judíos. Mencioné hace tiempo que, de hecho, los persas, según sabemos por la historia secular, solían practicar el empalamiento de personas más bien que ahorcarlas. ¿Sabéis lo que es esto? Si no, preguntad a alguien después. Es bastante horrible. Y algunos han pretendido que la mención de la horca es evidencia de una equivocación. Es una proyección de una costumbre hebrea sobre las costumbres persas. Pero de hecho, insisto, la palabra traducida horca no es horca, es árbol. Y la palabra colgar también es un poco ambigua. Así que la referencia puede ser al empalamiento, aunque hay mucho debate sobre este asunto entre los expertos. En todo caso hay muerte y es un detalle menor. De hecho, mucho se ha escrito sobre esta horca. 22 metros de alto. Once veces tan alto como el más alto aquí presente. ¿Para qué hacer una horca tan exagerada? Y por lo tanto, los autores liberales suponen que es parte de la fantasía de esta narración. Es otro elemento más que indica que esto no es histórico. Luego hay unos autores evangélicos que han dicho, bueno, pero quizás incluye la altura del montículo sobre el cual iba a ser colocado. Quizás no sea la horca misma que sea de 50 codos, sino la horca y el monte. De todas maneras, no tendría que sorprender a nadie que para eliminar a un enemigo de Estado hiciesen una horca de 50 codos. Porque los persas solían hacer las cosas a lo grande, a lo más espectacular posible. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno de acuerdo, no era persa. Pero quien conoce su historia sabe que él se hizo más persa que los persas. Y esto fue motivo de mucha molestia, casi de guerra civil, entre sus tropas, porque los griegos esperaban de él que instaurara la democracia, bueno, la democracia al estilo de los estados griegos en todo el imperio. Pero él se hizo emperador persa, se vistió como persa, introdujo todas las costumbres persas en su corte, se rodeó de consejeros persas y se convirtió en más persa que los persas. Cuando murió su amigo Hefestión, probablemente asesinado, aunque no se ha demostrado finalmente, hizo construir una inmensa pira fúnebre para quemar el cuerpo de su amigo. La pira tenía forma de pirámide, tenía 60 metros de altura, es decir, era 3 veces más alta que la horca de Amán. Y según he leído, aunque no he sabido interpretar muy bien este detalle y puedo equivocarme, la base era de 200 metros por 200 metros. Casi nada. Todo el conjunto recubierto de estatuas en madera para que se quemasen, de héroes de la mitología griega y persa y de bestias. Proas de embarcaciones con figuras armadas y en el medio banderas de fieltro rojo que el calor creciente de las llamas agitaría. A continuación, antorchas en espiral de 6 metros que sustentaban águilas. Una escena de caza, una batalla de centauros, toros y leones alternados. Y así sigue la descripción de este monumento fúnebre que iba a desaparecer en pocas horas bajo las llamas, todo para celebrar la muerte de un amigo. Digo, los persas hacían las cosas a lo grande. Recordemos que Nabucodonosor, de acuerdo, no era persa, era babilonio, pero los persas eran los seguidores de los babilonios. Cuando hizo la estatua de oro en Daniel 3, hizo una estatua de 60 codos de altura, o sea, más alta que la horca. Y una vez que nos enteramos de este gusto babilónico y persa por lo grande y lo espectacular, empezamos a ver que la horca de Amán no es inverosímil. Si él ahorca a Mardoqueo en una horca de 3 metros, que con 3 metros basta, está comunicando que este era un piojo que molestaba. Pero si él le mata en una horca de 50 metros, allí tan alto que puede ser vista por toda la población de Susa, entonces está declarando: ha muerto un enemigo de nuestro rey, un enemigo de nuestro estado. Yo, Amán, he logrado vencer a alguien que atentaba contra nuestra seguridad. es publicar la grandeza, y publicar sin tener que entrar en detalles, que no interesaba. Pero es publicar ante todo el mundo que aquí hay un gran enemigo, vencido, para mayor gloria de Amán. Así que no debemos pensar que sea una exageración, sino que seguramente era así de alto. Entonces, dicen Ceres y los amigos, después de ahorcarle, puedes ir gozoso al banquete. Y más aún que la altura de la horca, la introducción del gozo en medio del asesinato revela el carácter siniestro, malvado, de la proposición de Ceres. Ya vimos al final del capítulo 3 que nada más decretar el genocidio de los judíos, Amán y Asuero fueron juntos a beber vino, a celebrarlo, a alegrarse. Ahora, irá Amán gozoso al banquete, satisfecho. La Biblia nos enseña que hay personas que disfrutan del mal ajeno. A veces somos tan tontos que preferimos mantener nuestros propios criterios y no los criterios bíblicos. Y decimos, no, la gente no es así de mala. Nosotros mismos. ¿De dónde vamos a recibir nuestra sabiduría? ¿De nuestra propia cosecha? Puede ser útil hasta cierto punto. O de la palabra de Dios. Y esta nos enseña que hay personas que celebran, se gozan, viendo el sufrimiento de otros, especialmente si estos otros les han caído mal. Es todo lo contrario de lo que dice el apóstol en el famoso capítulo 13 de Primera Corintios. Tales personas no son pacientes, no son bondadosos, tienen envidia, son jactanciosas y arrogantes. Todo esto se ve reflejado en nuestro texto. Se portan indecorosamente. No saben estar en su sitio. Traspasan una línea de decoro social. Buscan lo suyo. Se irritan. Uy, la irritación de Mardoqueo, de Amán, al ver que Mardoqueo no se doblaba delante de él. Toman en cuenta el mal recibido y como consecuencia se regocijan de la injusticia. No se alegran con la verdad. El amor es todo lo contrario. Amán era así, como hemos leído, no leído porque he cambiado 100% el texto. Pero él era así. A veces la palabra de Dios nos ofrece un espejo de lo que debemos ser. Sobre todo nos ofrece el espejo de Jesucristo. pero a veces nos ofrece un espejo de lo que no debemos ser. Y nos invita a mirarnos a nosotros mismos a la luz de un Amán. El consejo agradó a Amán. Y en vez de acostarse aquella noche, pasó la noche dando instrucciones a los carpinteros para que a la madrugada estuviese la horca ya alzada a los ojos de toda la población de Susa. Mientras tanto, otra persona no dormía. El rey Asuero no podía conciliar el sueño. El diablo mueve su pieza. Y en el capítulo 6, que veremos la semana que viene, Dios mediante, Dios mueve la suya para hacer jaque mate. Pero mientras tanto, mirémonos en el espejo muy desagradable de Amán para tomar la determinación por la gracia de Dios de no ser como él. Decimos fácilmente que hay personas que se gozan del mal ajeno. Y luego nos asusta descubrir que hay pequeñas indicaciones de lo mismo en nosotros. Hay un frenazo, un choque, y enseguida miramos. Y dentro de nuestra curiosidad hay algo de morbo, o puede haberlo. Uy, menos mal que no era yo. A ver quién era. Y nuestra curiosidad no corresponde a un auténtico dolor por los demás, sino por un afán de autoprotección, de un egocentrismo. Bueno, estas son cosas muy sutiles, espero que me entendáis. Pero antes de escandalizarnos ante los amanes de este mundo, hacemos bien en comprender que si no es por la gracia de Dios, todos abrigamos un amán aquí dentro. Señor, gracias por las alternativas con las que nos presentas tu palabra. Alternativas tan claras. Amán y Mardoqueo, Satanás y el Señor Jesucristo, inflama en nuestro corazón el deseo y la ardiente determinación de querer reflejar la hermosura de Cristo y rehuir la maldad de Amán. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Que paséis buenas fiestas.